7:01. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Duna en Punto en día martes, pero con cara de lunes a propósito del feriado del día de ayer. Es 10 de octubre del presente año y vamos a revisar un cúmulo de informaciones que tenemos sobre la mesa a propósito de lo que ha ocurrido durante este fin de semana largo, la guerra en Medio Oriente, el conflicto israelí-palestino que ha generado una serie de consecuencias. Han cambiado muchas cosas desde que esto comenzó el sábado recién pasado, con 4 días de enfrentamientos donde la cifra de víctimas fatales no se detiene, muy por el contrario, sigue aumentando y de manera bien dramática. Se habla de entre 1.600 y 2.000 muertos en las últimas horas, en estos 4 días de enfrentamientos, y la cantidad de heridos sobre los 6.000 de los datos que se encuentran de uno y otro lado. Hay asedios, hay bombardeos que no paran, lanzamiento de misiles y también las advertencias, tanto de israelíes como también del grupo Hamas. La última es que se ha asediado la franja de Gaza por parte de Israel. No va a haber agua, no va a haber luz para casi 2 millones de personas que reciben ahí la franja de Gaza. La respuesta de Hamas es que va a matar a cada uno de los secuestrados que tiene por cada misil que llegue a tierras palestinas por parte de Israel. Así está la situación. Vamos a ir conociendo no solamente lo que pasa en la zona, también los efectos y las consecuencias de este conflicto bélico. No vamos a hablar solamente de eso, también vamos a hablar de lo que está pasando en nuestro país y la relación que tenemos también con este conflicto. Ya partió el avión que debiera llegar hoy día para traer a los chilenos residentes en esa zona. Es lo que se anticipa de parte del gobierno. No sería uno, sino varios vuelos, se dice, de acuerdo a las consecuencias y las consideraciones que se tomen tomando en cuenta del aterrizaje del avión en Israel. Hablaremos también del trabajo de la comisión experta en el proceso constitucional. No ha sido fácil el trabajo, no ha sido fácil ponerse de acuerdo. Hay una subcomisión que se creó ayer que va a seguir trabajando hoy día. Esto a puertas de las votaciones, de las observaciones y también de que finalice el trabajo de la comisión experta. Y también vamos a hablar de esta lista única puso de acuerdo desde el PC hasta la Democracia Cristiana para las elecciones del próximo año en el bloque oficialista, tomando en cuenta lo que se viene en materia de elecciones de concejales y también de alcaldes el próximo año. Parte de lo que vamos a revisar en esta jornada. María José Soto, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, muy pendiente de lo que está pasando. Tú estás haciendo una actualización, un resumen, digamos, de los últimos antecedentes que hay. Ha sido ya una mañana bastante noticiosa, sobre todo por las cifras que da Naciones Unidas respecto de la cantidad de fallecidos, la cantidad, más de 6.000 personas heridas, 1.600 fallecidas, 6.000 heridas. La verdad es que una situación bien compleja que se va movilizando minuto a minuto. Quiero contarte hasta ahora la temperatura. Hay 9,1 grados de temperatura, cielos nublados. Se espera para hoy 21 grados, un poquito más bajo que ayer, que fue bien caluroso, la verdad. Tuvimos 26 grados. Vamos a tener durante esta semana parecido, mañana miércoles 21, el jueves empieza a subir, ya pensando en el fin de semana, 24, 26 grados va a ser el fin de semana en la región metropolitana. Mientras que en Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, 16 grados, cielos nublados para hoy.
Eso con lo que pasa en el pronóstico del tiempo. Vamos a estar con nuestros infiltrados. Por cierto, también con Nicolás Vergara, en un rato más sacando Duna en Punto. Hoy día viene Gloria Faúndez a contarnos la controversia tras la postura del presidente de la República, Gabriel Boric, por los ataques en Israel. Y también estaremos con Mariana Marusic, que nos viene a contar, nos viene a relatar sobre el desplome en los cambios de multifondos de las administradoras de fondos de pensiones. 7:05. Acá están nuestros titulares.
Durante la tarde se espera la llegada del avión de la FACH a Tel Aviv para rescatar a chilenos en Israel. El vuelo tiene capacidad para 109 personas, va con 20 tripulantes a bordo. Vamos a sacar a todos los chilenos que sean necesarios, señalaron desde la FACH. Israel retoma el control de la zona fronteriza con Gaza y asegura haber recuperado a unos 1.500 cadáveres de milicianos de Hamas. El portavoz del ejército, Richard Hedge, sostuvo que todas las comunidades israelíes cercanas al enclave palestino fueron evacuadas. La ONU habla de más de 1.600 muertos en la guerra entre Israel y Hamas. Los heridos ya superan los 6.000, de acuerdo a la entidad internacional. Los presidentes Biden, Macron, Schulz, Meloni y Sunak. Perdón, ahora sí. Endurecen el tono y el presidente Gabriel Boric habla de condena, sin matiz alguno, el atentado de Hamas y los ataques indiscriminados por parte del ejército de Israel en contra de civiles. Tras una reunión de los partidos oficialistas aquí en nuestro país, los colectivos de gobierno se abren a formar una alianza con la Democracia Cristiana para las próximas elecciones municipales y gobiernos regionales. La Falange aplaudió la iniciativa. El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía chilena retroceda un 0,5% este año y suba 1,6% en 2024. Según el organismo, nuestro país y Argentina serán los únicos en Sudamérica cuya economía retrocederá en 2023. 7:06 a.m.
Ya, pues vamos al detalle de lo que hemos ido conociendo durante los últimos días a propósito de la guerra ahí en Medio Oriente. Más de 1.600 muertos, lo decíamos. Esta cifra no se estanca, no se queda quieta, sigue aumentando a medida que vayan conociéndose los detalles. Y hemos ido conociendo detalles de cifras que se han entregado por parte de los diferentes países. Hay más de 6.000 heridos que ha dejado ya 4 días de enfrentamientos en Medio Oriente entre Israel y el grupo terrorista Hamas, desde que este último lanzaron una ofensiva sin precedentes en tierras israelíes. Lo último del conflicto sabe que Israel logró recuperar el control de la zona fronteriza con la Franja de Gaza y logró cesar las infiltraciones de milicianos de Hamas en su territorio, según lo que ha informado en la mañana de este martes el ejército israelí en este cuarto día de guerra contra el movimiento islamista. Además, el gobierno ordenó el bloqueo total de la Franja de Gaza y ha anticipado que no va a cesar en sus lanzamientos de misiles. Una decisión de cortar, por ejemplo, el suministro de electricidad, agua y también combustible a Gaza, que ya lleva 16 años bajo asedio israelí y ha sido condenada por Naciones Unidas como un castigo colectivo. Esa fue la respuesta de Naciones Unidas tras esta información, esta última noticia que se conoce por parte del gobierno de Israel. Los temores de una invasión terrestre de Gaza están aumentando después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijera que su país estaba en guerra tras los peores ataques en décadas. Por su parte, Hamas también endureció su postura y amenazó con matar a los israelíes que mantiene cautivos en caso de que Israel ataque civiles sin advertencia alguna. Fue la respuesta del grupo terrorista. Por ahora se establece que más de 100.000 palestinos en Gaza han sido desplazados y miles se han refugiado en escuelas de las Naciones Unidas a medida que se intensifican los ataques israelíes, lo que ha obligado además a los palestinos a huir de sus hogares. Ayer, de hecho, Israel seguía recuperando cadáveres tras el sorpresivo ataque que de Hamas durante el fin de semana en el poblado del sur del país. Los trabajadores de esa parte del lugar encontraron 100 cuerpos en la pequeña comunidad agrícola de Beri, eso alrededor del 10% de su población, después de una prolongada situación de rehenes. Para los expertos, las medidas junto con la declaración formal de guerra de Israel el domingo indican que Israel está cambiando cada vez más la ofensiva contra Hamas, amenazando con una mayor destrucción de la desmantelada, poblada y empobrecida Franja de Gaza. Entre los muertos se cuentan ciudadanos de Italia, de Ucrania, también de los Estados Unidos, donde de hecho el presidente de ese país, Joe Biden, anunció el fallecimiento de al menos 11 de sus compatriotas producto de esta guerra ahí en Medio Oriente. Insistimos, la cifra de víctimas fatales no se detiene, se mantiene ahí en 1.600, entre 1.600 y 2.000 víctimas fatales. Sigue aumentando la cantidad de heridos también producto de esta guerra que ya lleva, José, 4 días de un conflicto sin precedentes, sobre todo por la manera de actuar, cómo el grupo Hamas logró introducirse en tierras israelíes y la respuesta que vio de parte de Israel. En todo este conjunto, en todos estos datos, además sabemos de la presencia de chilenos en esa zona y del avión que envió el gobierno del presidente Gabriel Boric para trasladar a esos compatriotas lo antes posible a nuestro país.
Claro, la cifra de chilenos va creciendo, va aumentando a medida que pasan las horas. Ayer se hablaba de 100 personas, ahora ya en las últimas horas se habla de más de 200 personas que quisieran salir, no necesariamente llegar a Chile, sino quedarse en algunas en Europa. Bueno, por eso este vuelo desde Tel Aviv va a también trasladarse a Madrid, donde hay muchas personas van a tomar otras definiciones de vuelos, van a volver a Chile o se van a trasladar a distintos lugares de Europa. El punto es que ayer a la 1:00 p.m. despegaba este Boeing 737 de la Fuerza Aérea de Chile, de la FACH, desde Santiago hacia Tel Aviv para poder traer de vuelta a varios connacionales que están ahí varados en entre medio del enfrentamiento entre Israel y palestinos. Se trata de un vuelo que se espera que aterrice durante la tarde. La situación del conflicto se agudizó durante la jornada del sábado luego de que Hamás atacara la zona sur del país, y con esto generó que varias familias chilenas, varias personas chilenas que estaban de turismo, de viajes, de estudio, empezaran a preocuparse y a comunicarse con Chile pidiendo ayuda. La Cancillería informó que el presidente Boric instruyó la realización de un vuelo de carácter humanitario para poder retornar al país a los turistas chilenos que se encuentran en Israel, declarando que el Ministerio de Relaciones Exteriores está efectuando las coordinaciones necesarias con el Ministerio de Defensa y otras instituciones. Durante la mañana de ayer, el general Andrés Leiva, comandante del jefe de la Brigada Aérea, detalló que este avión 737 tardaría 23 horas en llegar a territorio israelí y tenía que hacer 5 escalas, razón por la cual lleva a 20 personas de pasajero de tripulante. Hizo escala en Brasil, en Cabo Verde, España, Grecia, hasta llegar a Israel. La aeronave cuenta con una capacidad máxima para trasladar a 109 personas, un número que incluye una tripulación a bordo de 20 personas, por eso hay un médico también, pero esta cifra se reducirá una vez que lleguen a España. Vamos a administrar algunos tripulantes que se van a quedar en Madrid para descanso y tener una tripulación suficiente para poder atender a los chilenos. La cifra preliminar de connacionales se esperaba retornar al país que entregó el Ministerio de Relaciones Exteriores, era de 113 personas, pero en horas previas el general Leiva confirmó que ese número iba variando y ya ascendió a 205, por lo tanto podría haber un segundo hasta un tercer vuelo de ayuda humanitaria.
Sí, era la impresión que daba ayer desde la información que se entregaba, que no iba a ser el único vuelo, probablemente porque el número de chilenos se ha ido acrecentando a medida que se han ido conociendo más detalles de esto. Sumamos también cuál fue la posición del gobierno. En principio fue el propio canciller Alberto Van Claveren que omitió opinión a través del gobierno respecto a cuál es la postura de Chile de lo que estaba pasando ahí en Medio Oriente. Se esperaba además que el presidente Gabriel Boric emitiera algún comentario. La ministra vocera de gobierno Camila Vallejo el domingo en una entrevista en Televisión Nacional también se hacía cargo del tema. Solo sabíamos de un comentario que había replicado el presidente Boric a un comentario que había hecho en la cuenta X la diputada Carmen Hertz, pero anoche en esa misma red social, en ex el presidente Gabriel Boric condenaba sin matiz los ataques contra civiles en Israel y Gaza, asegurando que en el dolor no hay empates posibles. Nuestra solidaridad está y estará siempre con las víctimas de la violencia sin distinción. No se nos duele, la humanidad, fue lo que escribió el presidente en la cuenta de ex. Luego precisó: condenamos sin matiz alguno los brutales atentados, asesinatos y secuestros de Hamás. Nadie puede justificarlos ni relativizar su más enérgico rechazo. Condenamos también los ataques indiscriminados contra civiles que lleva adelante el ejército de Israel en Gaza y la ocupación ilegal por décadas del territorio palestino, violando el derecho internacional. En el dolor no hay empates posibles. Cada hecho es una tragedia por sí mismo. Desde Chile, agregó, estaremos firmes en todos los aspectos por la paz, reconociendo el derecho a existir de ambos estados, Israel y Palestina, y también de los pueblos que lo habitan, a tener una vida digna y segura. Parte de los comentarios en la red social que hizo anoche el presidente de la República, Gabriel Boric, para referirse justamente a este tema. 7:14 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Hay noticias también que están pasando en nuestro país. Sigue trabajando la comisión experta en su ya tercer, cuarto día de trabajo. Estuvieron durante todo el fin de semana tratando de buscar posiciones de acuerdo en este proceso constitucional, pero todavía sin llegar a un completo acuerdo. Esto pese a todo lo que se ha discutido y debatido en privado en cada una de las cuatro subcomisiones del órgano. En privado se dice que los comisionados de lado y lado se echan la culpa por los pocos avances logrados en estos días por parte de la izquierda. Fuentes de ese sector comentan que pese a que Chile Vamos muestra apertura en temas específicos, esa voluntad no llega a los temas más complejos de los principales nuevos políticos que tienen o han observado algunos de los expertos. Por parte de la derecha, los reproches son similares. En privado, los comisionados critican la poca apertura de la izquierda y que los siguen viendo aferrados a las redacciones del anteproyecto. Y por lo mismo, y ante la imposibilidad de llegar a acuerdos, ayer ambos bloques repitieron el mismo libreto ocupado durante todo este proceso, que fue convocar a una nueva mesa de negociación, cuatro por cada sector. Por la izquierda, la presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga, el comisionado Gabriel Osorio, también Antonio Rivas, y la comisionada DC, Alejandra Kraus. Mientras que por la derecha está compuesto por el vicepresidente de la Comisión Experta, Sebastián Soto, Juan José Osa, Máximo Pavés y el comisionado de Republicanos, Carlos Frontaura. Hoy debieran conocerse las posturas de uno y otro lado antes de que comiencen las votaciones, y esto un día que vence el plazo para entregar el texto de regreso al Consejo Constitucional. Pero por ahora, cuesta arriba, al menos, en tratar de ponerse de acuerdo en la comisión experta que está trabajando en esta posibilidad de llegar a una nueva Carta Magna para nuestro país. 7:16 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y revisamos otras informaciones de la política nacional. Ayer sorprendieron los partidos oficialistas luego de una reunión que tuvieron durante la mañana. Ayer era feriado, pero igual estaban ellos trabajando y sacaron varias conclusiones respecto de sus estrategias políticas para los próximos meses. Hablaron, dicen ellos, de la agenda legislativa actual, de las alianzas políticas para las próximas elecciones también. Y fue en ese momento que las 10 colectividades, que estaban una con cada representante, anunciaron que se abren a enfrentar los próximos compromisos de alcaldías y gobiernos regionales en conjunto con la Democracia Cristiana, así como también con quienes compartimos los objetivos de nuestra alianza de gobierno. Junto con eso manifestaron su voluntad de presentarse en la mayor unidad posible en las elecciones de concejales, consejeros y gobernadores regionales, es decir, incorporando a candidatos de la Democracia Cristiana, que era algo que venían conversando y venían intentando desde el inicio. Se viene hablando este tema desde el inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric. La DC, sobre todo, era la más dura de decir: nosotros no somos parte del gobierno, así que no nos integramos en este tipo de instancias. Sin embargo, esto fue un avance. El secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios, dijo que es muy llamativo que hayamos acordado hacer un llamado a incluir a la DC en el próximo pacto electoral. Y si bien esto está pensado solo para la próxima elección, es un acuerdo de perspectiva de futuro a más largo plazo y también para poder caminar juntos en lo que queda. Por su parte, José Toro, secretario general del PPD, dijo que hay voluntad decidida de los partidos en concurrir a una elección juntos, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. Además, puntualizó la idea de que la alianza se habría formulado a través de encuentros con alcalde en la comuna de La Serena para poder avanzar en eso. También avanzaron en el proceso constitucional. Lo hablaron en la cita de ayer, dijeron que hasta ahora no les gusta lo que hay de la propuesta, la forma en que se ha desarrollado el proceso dificulta que de esto surja una carta para Chile, pues la propuesta conocida hasta hoy implica un fuerte retroceso en derechos y garantías. Bueno, respecto de la decisión que tomaron de incorporar a la Democracia Cristiana, el presidente de la DC respondió: estaba contento. Alberto Undurraga decía que esto es el primer paso para después definir los candidatos y candidatas y también tener éxito en las próximas elecciones regionales y municipales.
Mira, así se ponen de acuerdo entonces de cara a lo que se viene el próximo año. Es bien amplio el margen, no es una cantidad menor de partidos los que van a estar en esta coacción y en esta unión, desde el Partido Comunista hasta entonces la Democracia Cristiana. 7:19 a.m.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. La UF, la unidad de fomento, se cotiza en 36.216,53 pesos, mientras que el dólar observado, 919,42, el cobre, 3,55 dólares la libra.
Aprovechamos también de mirar lo que trae la prensa económica esta jornada de día martes. El diario Pulso destaca: visas laborales en Chile bajan casi 60% en el primer semestre, bordeando las 40.000. También destaca Pulso: conflicto en Israel, petróleo salta más de 4% y a nivel local presionaría una mayor alza del dólar. Que trae el diario financiero en esta jornada de martes: escalada de conflicto en Medio Oriente tensiona a los mercados y alerta a los líderes mundiales, son parte de los títulos económicos de este día martes 10 de octubre.
I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back.
Escuchamos a Bruno Mars porque había preocupación durante este fin de semana de sus fans. ¿Dónde está Bruno Mars?, decían varias de las redes sociales a propósito del ataque en Israel. El cantante generó mucha preocupación entre sus seguidores porque él canceló una segunda fecha del concierto que tenía previsto precisamente en la ciudad de Tel Aviv. De hecho, el espectáculo era el mismo día, el mismo sábado que se empezó este ataque. Esperaba más de 60.000 personas en el popular Parque Jairón ese mismo día sábado, y de hecho se había anunciado que ya estaba todo vendido. La cancelación del concierto fue anunciada por los organizadores. Especificaron que el valor de las entradas iba a ser reembolsado, y con un mensaje diciendo: fortalecemos a los residentes de Israel, a los combatientes, a la fuerza de seguridad en estos momentos difíciles. Pero la duda mundial era si él había alcanzado a salir de Israel, si estaba bien de salud, si estaba en su casa, si pudo trasladarse. Miles de fans comenzaron a escribirle preocupados a través de las redes sociales. La gente en Israel le pedía disculpas, perdón por este momento difícil que estás pasando. Bueno, tras unas horas de preocupación, su familia afortunadamente confirmó que Mars estaba en su casa, sano y salvo.
Mira qué bueno. Además, cumplió el domingo.
Era el mismo día de su cumpleaños.
El mismo día de su cumpleaños, 38 claro. años el cantante de bailarín estadounidense. Con la música de Bruno Mars, nos vamos a hacer una pausa comercial. La José Soto va a ir a listar su garganta de aquí a las 8 para ver si nos actualiza toda la información que está pasando, sobre todo lo que estamos mirando ahí en Medio Oriente. Y antes de la pausa, deje de contarle un par de consejos. Salfa Rent cree que detrás de cada volante hay algo mucho más valioso que un vehículo, ya que hay más de 20.000 historias de personas como tú que decidieron ir por aquello que los inspira. Salfa Rent, más de 20.000 historias en movimiento. Porque tu tranquilidad y la de tu familia son lo más importante, ahora el seguro de atención alto costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Conoce más en clínicasantamaría.cl. Detrás de cada análisis hay un gran equipo, de eso se trata una red, que te apoye y te dé siempre más. Por eso hoy son la red más rápida y mejor evaluada de Chile, y no van a parar. WOM, nadie te da más. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7:22, 7:22. Nos vamos a la pausa comercial. Ya volvemos con más acá al 89.7.
No lo ves, pero en este momento Fernanda está a punto de dar el paso. El paso de contratar Defontana Recursos Humanos para calcular remuneraciones, tener firma digital y aplicación para colaboradores. Felicitaciones, Fernanda, diste el paso. Y tú también puedes con Defontana Recursos Humanos, el software para gestión de personas. Contrátalo hoy en defontana.com. Defontana, pensemos digital.
¿Sabías que el seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clínicasantamaría.cl. El riesgo es cubierto por Help Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL 3-2017-0001.
Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos.
Así de rápido funciona el retiro y devolución de tu auto en Salfarrent. Olvídate de las esperas, realizando tu check-in y devolución online en pocos clics, ganando tiempo para hacer lo que más te guste. Vive esta nueva experiencia ahorrándote filas y papeleos en toda la red de nuestras sucursales de Arica a Punta Arenas. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. Salfarrent.cl.
¿Sabías que en Chile el 80% de los chilenos y chilenas quiere mantener la propiedad sobre sus ahorros previsionales? Está más claro que el agua que los chilenos y chilenas quieren elegir. Si quieres más información, entra ahora en másclaroqueelagua.cl.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Son las 7:25, 7:25, seguimos acá en la 89.7 haciendo un punto en esta jornada de martes 10 de octubre del conflicto en Medio Oriente. Queremos hablar a esta hora de la mañana con Diego Camis, abogado y director ejecutivo de la Comunidad Palestina en Chile, a quien saludamos de inmediato, le agradecemos este contacto. Diego, ¿cómo te va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Duna.
Hola, Rodrigo. Preocupado por todo lo que está pasando allá.
Sí.
Las imágenes que llegan son bastante fuertes. Hay más de 100 niños muertos en Gaza y yo creo que se vienen jornadas muy complicadas con todo lo que está pasando allá.
Quiero, antes de ir al detalle de lo más macro, saber si ustedes tienen ahí en la comunidad palestina, Diego, alguna información de chilenos que están allá, cuál es la situación, de cuánta gente estamos hablando más o menos. ¿Han tenido posibilidad de contactarse con algunos de ellos y cuál es la información que manejan ustedes?
Mira, bien, hay un número de chilenos importantes allá que son chilenos, o sea, son hijos de personas que emigraron y volvieron, ¿se entiende?
Sí,
y que hayan nacido acá, ¿ya? Si hay personas que han nacido acá que viven allá, ¿ya? Ellos en general están a resguardo. Las personas que estaban de turismo lograron salir, ¿ya? Por lo menos los que teníamos contacto nosotros, ¿ya? Ayer un grupo de ellos se pudo movilizar por medios propios a Jordania, y entiendo que hay otro grupo que está esperando el vuelo humanitario del gobierno. Y incidentes, el único que conocemos es el de un chileno que fue atacado por colonos en una carretera en Cisjordania, y los colonos son personas violentas. Él iba de una ciudad palestina a otra, obviamente en estado de guerra, y cuatro colonos se le abalanzan sobre el auto, pero gracias a Dios no tuvo ningún problema y pudo salir ileso.
Buenos datos nos da Diego a propósito de esta situación. Quiero ir al conflicto mismo, no es nuevo, por cierto, y hemos ido conociendo con el correr de la historia diferentes posturas, posiciones y cómo se ha ido generando este conflicto y desarrollando también. Pero he leído, Diego, en diferentes medios internacionales también, que este en particular, este enfrentamiento entre Israel y Hamás es diferente a lo que ha ocurrido en años anteriores, y que además lo hace muy particular. No es igual a lo que se ha visto en los últimos años, esto es mucho más grave, dado los hechos que se han ido conociendo. No sé si compartes esa apreciación que tienen algunos expertos de que la situación hoy por hoy, desde que comenzó el sábado pasado, no la habíamos visto antes, o es muy diferente a lo que se había visto en años anteriores.
La verdad es que es bastante triste, por un lado, esa premisa, porque queda algo que ha salido en todos lados, porque finalmente el drama que vive el pueblo palestino hace 65 años, episodios como este, o sea, primero el drama que vive el pueblo palestino, una vulneración de derechos constantes desde hace 75 años, pero una cantidad de muertos, no estoy hablando, todas las vidas importan y nosotros condenamos la violencia venga de donde venga, ¿ya? Pero en este caso, que han habido muchas víctimas civiles israelíes, ¿ya? Todo el mundo ha puesto su ojo acá y está horrorizado. Y todos los medios de comunicación hablan de esto, y todo el mundo mirando acá. Pero cuando las víctimas han sido palestinas, la imagen del mundo no es así. Hace 2 meses más o menos hubo una masacre en Jenin, y no hubo la imagen que tuvo este. Y eso a nosotros nos duele, ¿ya? Ahora, eso yo creo, porque desde el punto de vista de vidas humanas, lo que sí cambia acá es que, claro, por primera vez hubo una iniciativa, por primera vez se ha combatido un suelo israelí, y por primera vez hay una cantidad de víctimas israelí tan grande. Y eso, como te digo, a nosotros nos duele mucho, porque cuando ha sido al revés, que ha sido en la mayoría de los casos, no hay esta conmoción en el mundo, no vemos a todos los medios de comunicación mirando, no vemos todos los canales y todos los medios hablando.
Diego, estamos conversando con el director ejecutivo, Diego Camis. Dentro de las cosas que se han ido conociendo, estoy hablando de Diego Camis, director ejecutivo de la Comunidad Palestina en Chile, una cosa tiene que ver también con eso, y otra de lo que se ha visto, que también tiene un grado de crueldad, podríamos decirlo también así, que tiene que ver con la toma de rehenes. Unos dicen una cosa es la causa palestina, otra es estar del lado del grupo terrorista Hamás. ¿Cómo lo vislumbran ustedes en la comunidad palestina?
La opinión de la comunidad palestina en Chile es bastante clara. Nosotros condenamos la violencia venga de donde venga, y hacemos un llamado, la violencia contra civiles venga de donde venga, y hacemos un llamado inmediato a detener el cese de los enfrentamientos, y un llamado principal a la comunidad internacional. O sea, nosotros creemos que acá la comunidad internacional tiene que obligar a, en primer lugar, a que se acabe la violencia particular que estamos viendo ahora, pero también la violencia contra el pueblo palestino que lleva 75 años viendo vulnerados sus derechos. O sea, acá hay un Estado que está totalmente fuera de la legalidad internacional y un pueblo al cual se le han vulnerado sus derechos por 75 años. Si la comunidad internacional hubiese presionado a Israel a cumplir con la legalidad internacional, hubiésemos evitado las víctimas civiles palestinas e israelíes, no solo de lo que estamos viendo ahora, sino de hace mucho tiempo atrás. Entonces, no puede ser que luego de 75 años, en pleno siglo XXI, sigamos viendo a un pueblo que vive con un, en Gaza con un bloqueo terrible, bloqueados por aire, mar y tierra. No puede ser que sigamos viendo un pueblo que sigue sin su derecho a autodeterminación. No podemos seguir viendo un pueblo que vive con, en un sistema, sí, en un segmento apartheid y con un sistema
que me diga. Solo para clarificar, ¿usted entiende entonces que una cosa es la causa palestina y otro el actuar del grupo Hamas?
A ver, como te digo, nosotros condenamos la violencia venga de donde venga. Nosotros creemos que existen distintas facciones y distintas vertientes del pueblo palestino y creemos que el único y legítimo representante del pueblo palestino como tal es la Organización para la Liberación de Palestina.
Perfecto. Y cuando has visto las imágenes, Diego, ¿qué impresión te deja en esa toma de rehenes? Porque uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede cesar el lanzamiento de misiles por parte de Israel si todavía hay muchos rehenes que están en manos de Hamas?
Yo creo que a cualquier persona me violentan cualquier imagen contra un civil. Te digo que nosotros tenemos una posición bastante clara de que pedimos a la comunidad internacional que se haga cargo de que llame inmediato a que se detenga todo tipo de violencia, en un primer momento lo que hemos visto ahora, y también la violencia que se vive hace 75 años y la situación en general. O sea, el conflicto no es algo solo de lo que estamos viendo ahora, el conflicto es algo que viene hace 75 años. Condenamos, como te digo, todo tipo de violencia, las imágenes son terribles, hoy día lo que está pasando en Gaza. Imagínate, en Gaza, por ejemplo, es el lugar más densamente poblado del mundo, ¿ya? Es ahí en 2 millones de personas, en su gran mayoría son refugiados que fueron expulsados de su hogar en 1948 y hasta el día de hoy esperan volver a sus hogares. La intervención militar que están haciendo ahí va a dejar una cantidad terrible de civiles muertos.
Quiero ir ahí, Diego. ¿Qué significa un estado de guerra ahí en Gaza que esté asediada por parte de Israel, que la franja esté asediada particularmente? ¿Significa eso que no hay límites y de cuánta gente podría verse afectada?
Mira, para que la gente entienda, la franja de Gaza es más o menos, es una franja costera, ¿ya? Donde está, es el lugar más densamente poblado del mundo, ¿ya? Es algo así como la zona de Viña del Mar, ¿ya? Imaginemos en la zona de Viña del Mar 2 millones de personas, ¿ya? Porque es un poquitito más grande que la común, entiendo. Y ahí más encima, no es una población, porque claro, uno puede decir, en Manhattan también vive mucha gente, la gente que vive acá son refugiados, ¿ya? Fueron personas expulsadas en 1948 de sus hogares.
Y las personas que están ahí, Diego, no son seguidores ni partidarios de Hamas en su mayoría, ¿no?
Desconozco lo que piense cada una de las personas, pero el drama humano, porque si yo pongo a muchas personas juntas, todo está construido. Ya hemos visto, Gaza ha sido víctima de masacres que han sido investigadas internacionalmente. Incluso está la Corte Internacional de Justicia investigando los crímenes que se han cometido por oficiales israelíes en distintas masacres que han habido, sobre todo en la última década. Volver a hacer ese castigo sobre Gaza, yo creo que es algo inmoral que el mundo no debe permitir, y hay que hacer todos los esfuerzos porque se detenga la violencia de inmediato.
¿Tú crees, Diego, estamos conversando con Diego Camis, director de la comunidad palestina en Chile, ¿tú crees que el ataque podría significar una especie de acercamiento entre el liderazgo de Hamas y el de la autoridad palestina?
A ver, yo creo que el pueblo palestino es uno solo, ¿ya? Las imágenes que hay, yo creo que no tienen que conmover solo a los palestinos, sino que tienen que conmover a todo el mundo. Y claro, Yo, a ver, en un momento como este yo separo la política del drama humano, y hoy día yo creo que lo más importante es eso, detener lo que está pasando ahí. Más de 100 niños muertos es una no es resistible en el siglo XXI, es una barbarie. Mira, yo no quiero que pase lo que pasó el año 2014, que hubo una masacre israelí en Gaza donde murieron 600 niños, fueron bombardeados jardines de la UNICEF. Eso yo no lo quiero volver a repetir, no lo quiero volver a ver en casa. Hoy día nuestra preocupación básicamente está en que no se vuelvan a repetir, que se pare la violencia de lo que las imágenes que hemos visto son terribles. Y eso yo creo que el mundo, todos los países tienen que hacer todo su esfuerzo para poder detener lo que se está viendo.
Y cuando tú ves o escuchas, Diego, que Hamas ha advertido que va a ejecutar públicamente a los rehenes que tomaron en las últimas horas, ¿qué impresión te queda?
Insisto, pues lo mismo, tenemos que parar esto. No puede ser. O sea, toda violencia contra civiles, como digo, es condenable. Lo que se está viendo es atroz. Y el mundo tiene, o todos los países tienen que hacer sus esfuerzos para detener esto de ahora. O sea,
me imagino cuando hablas de civiles, hablas de civiles palestinos, como también civiles israelíes, ¿no?
Por supuesto. Por supuesto. Todas las vidas valen lo mismo.
Perfecto. Una situación dura, compleja. Vamos a ver qué pasa en los próximos días a propósito de esta situación. Estábamos hablando con Diego Camis, director de la Comunidad Palestina en Chile. Diego, muchas gracias por este contacto y seguiremos seguramente hablando dentro de los próximos días. Que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias. Hasta luego.
7:37 Nos vamos a ir a la pausa comercial. Antes de la pausa, WICinmobiliario.cl, el evento digital más grande de la industria inmobiliaria del 16 al 22 de octubre. Entra a WICinmobiliario.cl y descubre las mejores oportunidades para comprar o invertir. No te pierdas WICinmobiliario.cl. Y los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos. Y en la Finis forman en la excelencia. En la Facultad de Medicina integraron una nueva alianza con Clínica Las Condes, más de 40 campos clínicos y un centro de investigación avanzada en nutrición. Universidad Finisterre, admisión 2024. Vamos a la pausa y el regreso, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas, Gloria Faundes y Mariana Marusic, acá en Duna en Punto.
Historia 15.178. Camilo, a meses de ser papá de mellizos, pensó que el auto le iba a quedar chico. Por eso buscó uno más grande donde entre toda la familia y lo encontró en Salfa Rent Usados. Ahora sí está tranquilo y planificando sus próximos paseos. En Salfa Rent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarent.cl. Salfa Rent, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
Lleva tu negocio al ETM Day Santiago, el encuentro internacional de innovación, emprendimiento e inversión más grande de Latinoamérica. Pórtate a WOM Negocios o si ya eres cliente, inscribe tu emprendimiento en WOMETM.cl y podrás ganar desde un comercial para tu marca hasta un stand en el evento. Emprende tu mente Day Santiago, 16 y 17 de noviembre, Parque Bicentenario, Vitacura. WOM Negocios, nadie te da más.
En la Finis creemos en integrar para transformar, porque la excelencia se logra integrando la docencia, la investigación y el entorno. En la carrera de medicina con 6 años de acreditación, integramos una nueva alianza con la Clínica Las Condes. Más de 40 campos clínicos y más de 8.000 personas al año atendidas gratuitamente por nuestros equipos. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Admisión 2024.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
A medida que la globalización se abre paso, la industria naviera se ha vuelto cada vez más dependiente de los grandes buques de carga, llegando a transportar hasta el 90% de los bienes en todo el mundo, escenario que hoy se ve afectado por la sequía que vive el planeta. La escasez hídrica ha reducido drásticamente el nivel de ríos clave para el transporte, siendo uno de ellos el Rin en Alemania. Aquí la falta de agua hoy impide la navegación de barcos de mayor escala y ha llevado a las autoridades a proponer una desafiante solución. aumentar en 20 centímetros las partes menos profundas de este conocido afluente. El proyecto, que podría ver la luz en 2030, fue propuesto por el gobierno de Berlín en una inversión de más de 180 millones de euros y consistiría en retirar o reducir el tamaño de las rocas que sobresalen del lecho del río para aumentar la navegabilidad de los barcos que por ahí transitan. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
¿Sabías que en Chile el 80% de chilenos y chilenas valora mucho la propiedad sobre sus ahorros previsionales? Está más claro que el agua que los chilenos quieren seguir siendo los dueños de su esfuerzo. Si quieres más información, entra ahora en másclaroquelagua.cl.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Siete de la mañana con 41 minutos, momento de saludar a nuestras infiltradas, también a Nicolás Vergara. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, ¿tú cómo?
Un martes con cara de lunes, o sea, inicio no, de
ojalá,
semana.
Ojalá de miércoles.
Ojalá de miércoles, sí. Yo diría que miércoles.
Y si mejor fuera jueves. Negociamos con que sea jueves, ¿no?
Gloria Faúndez y Marina Marusit son nuestras infiltradas de este martes de Doctores. ¿Cómo les va?
Muy bien, buenos días.
¿Vamos al conflicto?
Vamos al conflicto y a la manera como el presidente Gabriel Boric se ha manifestado frente a él. Recién pasaron 2 días y medio, más o menos, cuando el presidente finalmente expresó de manera personal y más firme su condena a los ataques de Hamas en Israel. Lo hizo ayer en la tarde, cuando ya su silencio era parte de una discusión, ¿no? No era algo que estaba pasando de manera discreta. El presidente hace un largo tuit donde manifiesta que nuestra solidaridad está y estará siempre con las víctimas de las violencias, sin distinción, nos duele la humanidad. Condenamos sin matiz alguno los brutales atentados, asesinatos y secuestros de Hamas. Y sigue dando vuelta a la idea, también haciendo, por cierto, una condena a lo que llamó ataques indiscriminados contra civiles que lleva adelante el ejército de Israel en Gaza, aludiendo a la respuesta, ¿no?, que dio ese estado al brutal ataque de que fueron víctimas, que se conoció la madrugada del sábado. ¿Por qué llama la atención o por qué fue tema el silencio prolongado del presidente, aunque evidentemente de manera muy temprana el canciller había manifestado su condena a los ataques de Hamas? Primero, porque el presidente ha generado parte de su voz internacional en la condena a los derechos humanos. Él ha sido muy activo, incluso en desmarcarse de regímenes que son de simpatía de la izquierda, y donde, como Nicaragua y Venezuela particularmente, donde ha expresado de manera muy tajante su condena. Dos, porque el presidente es un tuitero, y la verdad es que en temas también de política internacional no suele arroparse en la voz de su canciller, porque esa era parte de la explicación que daban desde La Moneda a propósito de su silencio. La verdad es que él nunca ha hablado en temas internacionales, o pocas veces ha hablado en temas internacionales, en la voz de su canciller. En ese sentido, tampoco es una buena respuesta, creo, de La Moneda. Tercero, porque el violento ataque de Hamas generó un repudio internacional de tal nivel y sin ambages, donde muchos presidentes se pronunciaron de manera personal sobre el ataque. Tercero, porque Hamas es una milicia terrorista, y la barbarie que han hecho en Israel ha sido tema de condena mundial, es decir, es raro. Cuarto, porque, y aquí yo creo que es el tema más delicado, porque el presidente es un reconocido simpatizante de la causa palestina, y además porque ha tenido varios impas, ¿no? En particular aquí con el embajador. Recuerdan ustedes que este embajador que está ahora en funciones fue aquel a quien se le hizo un desaire al no aceptarse sus cartas credenciales, precisamente porque había muerto un joven en la Franja de Gaza por esos días, y el presidente no estuvo disponible para recibirlo cuando ya estaba en La Moneda.
En la antesala de su oficina.
En la antesala de su oficina, un hecho que generó harta controversia, y que después incluso se supo que la canciller había presentado, en ese entonces la canciller Antonia Urrejola había presentado su renuncia. El tema de la causa palestina es un tema que genera amplia simpatía de la izquierda, aunque fíjense que en Chile el tema de la causa palestina y Israel, los grupos parlamentarios son súper cruzados. Aquí sí. no hay un tema así mucha que esto persona. Sea más de izquierda, esto de derecha, son muy cruzados las voces parlamentarias. Los dos partidos que yo creo tienen más raigambre internacional, como son el PS y el PC, se pronunciaron a propósito formalmente de este conflicto, evidentemente en líneas muy distintas, mientras el Partido Socialista, declarándose simpatizante de la causa palestina, manifestó una condena tajante a la incursión de Hamas, y el PC omitió totalmente el ataque de Hamas, reivindicando su postura frente a la causa palestina. En el gobierno plantearon que parte del silencio del presidente Boric obedeció a una suerte de prudencia respecto de cómo de cómo también podrían ir decantando los acontecimientos a futuro. Era evidente que Israel iba a tener una respuesta muy potente a los ataques de los que fueron víctimas. Entonces ahí marcaban que, más que silencio, el presidente había señalado que no quería arrepentirse con el tiempo, digamos, con la perspectiva del tiempo, de palabras que pudieran ser muy muy tajantes respecto de la condena de lo que sucede, digamos, en esta zona, que de por sí es bastante sensible, ¿no? Dicho eso, yo creo que acá el presidente pierde una oportunidad muy nítida, creo yo, de dar una suerte de prueba respecto de que uno puede tener simpatía por algunas causas, que eso es muy loable, uno no pudiera tener más que, digamos, entender aquello, pero cuando pasan ataques como los que pasó en este fin de semana, que han puesto a prueba, digamos, la sorpresa mundial con ejecuciones, violaciones, secuestros, me parece que la condena debió haber sido muy tajante y sin empate. Porque además, y esto ya es mío, creo que lo que pasó no tiene nada que ver con el pueblo palestino.
No, bueno, claro, de hecho está todo el tema Irán involucrado, pero eso ya es meter en otro tema. Ahora, pero Gloria, me da la sensación, no sé si tú estás de acuerdo, que aquí el problema es que, además de las convicciones propias del presidente, hay un equilibrio precario. En el PC, claramente, la declaración es para evitarse problemas con Jadwe, que es un activista palestino muy fuerte, digamos, y entonces ya es precario. Pero también, uno de los grandes fantasmas, todos lo hemos escuchado, es que en Chile, que hay comunidades tan numerosas, tanto palestinas como israelíes, el conflicto llega a Chile. Y eso es algo que siempre las cancillerías y los gobiernos han intentado evitar. Y daría la impresión que en este caso se está produciendo algo un poco distinto a lo que había ocurrido antes.
Fíjate que a propósito de eso, la primera muestra que da el presidente es precisamente que él retuitea un tuit de Carmen Hertz, sí, que es una diputada comunista, que se desmarca de la línea oficial.
Ella tuitea después de la opinión de Jadwe.
Claro, donde ella plantea que, apoyar la causa palestina no tiene nada que ver con no condenar actos terroristas. Y el presidente le pone 100% de acuerdo, que es la primera señal que él da. Si hay temas internos que lo pueda ver Nicolás, yo creo que evidentemente en estos temas tan sensibles que desatan también tanta pasión, puede haber un equilibrio precario. Pero a mí me parece, y era parte de la conversación, la verdad es que en general, incluso entre gente de gobierno, sí, que dada la orientación que ha hecho de su política internacional el presidente respecto de los derechos humanos, en este caso debió haber levantado la voz de manera mucho más tajante.
Bien, pues. Vamos a ver.
No es fácil el punto. Recordemos, o sea, tú mencionabas el caso del embajador Gerard Arcelí, pero acuérdate también en la municipalidad de Viña, controlada por la Revolución Democrática, hubo una negativa a una organización que pedía el teatro municipal, porque teóricamente ese evento estaba financiado por la embajada de Israel, lo que además no era cierto.
Sí, pero a lo que yo voy es que el presidente ha mostrado pruebas de independencia respecto de política internacional, respecto de sus propios bloques. Sí, en claro. Nicaragua, él ha sido bastante audaz en este tipo de temas. A mí por eso me sorprende, o me sorprendió, y no solo a mí, digamos, para algo fue un tema que llamara la atención que no se pronunciara.
Es que yo creo que aquí, una impresión, basada en información, aquí hay mucha militancia pro-palestina en gente cercana a él.
Y eso, eso, claro, en términos quizás...
Y eso aquí ya hay una cosa más, comillas, humana, pero que de nuevo, cuando eres presidente de la República, dejas de ser humano en ese aspecto, digamos. O sea, no, tus lealtades personales tienen que ver con el interés del país. Si se contrapone al interés del país, deben desaparecer, pero bueno.
No lo tengo muy claro, pero en el barrio, hablo de la región, el resto...
Varios se pronunciaron, de manera muy categórica y sin empate. Lula, Cristina Fernández, el presidente uruguayo, La Calle Pou,
sí. Petro estuvo en una posición, o sea...
Petro.
No, en Buenos Aires hubo en la intersección de las calles Israel y Palestina, hubo una concentración de las entidades judías argentinas que llevó mucha gente. Bueno, es la comunidad judía más grande del mundo después de Estados Unidos, la colectividad judía argentina.
Y acá la de Palestina.
Acá la de Palestina es la más grande fuera de Palestina. Efectivamente, es muy grande. Sí.
Bien, pues, y en los mercados, a propósito, el petróleo se subió bastante ayer, más de 4%.
Pésimas noticias para Chile.
Hoy día sí cedía un poco después de lo fuerte que subió ayer, digamos, frente a los temores también de que esto pueda golpear los suministros en Medio Oriente. Así que, pero Wall Street, fíjate que pese a las caídas que hubo en un inicio ayer, después moderó, porque ayer recordemos que no fue feriado en todo el mundo.
No,
Y después moderó y después unas palabras de la Fed, digamos. Entonces no golpeó de manera grande, al menos en los mercados desde ese ámbito. Y yo justo también vengo a hablar algo bien relacionado con los mercados a nivel local, los multifondos de las AFP. Que recordemos que hace varios años venían produciéndose fuertes cambios entre los multifondos de las AFP, traspasos de las personas que se cambiaban del fondo A al E y viceversa, o a otros multifondos. Principalmente también esto se daba frente a llamados que hacían algunas entidades, una en particular, para hacer cambios de fondos Felices y Forrados en ese momento. Esto generó la preocupación de las autoridades, sobre todo en 2019 y 2020 más que nada, con la llegada también de la pandemia, se produjeron bastantes más cambios de multifondos y frente a una mayor cantidad de llamados de cambios de fondos. El Banco Central hizo una alerta ahí, la Superintendencia de Pensiones hace rato venía advirtiendo de que esto generaba no solo un perjuicio para aquellos afiliados que se cambiaban, sino también para los que no lo hacían, porque finalmente afectaba la rentabilidad de los multifondos, todos estos cambios masivos que se generaban. Por eso se legisló un proyecto que había un proyecto que había estado parado ya por 5 años más o menos en el Congreso y finalmente se introdujeron algunas modificaciones y se logró legislar y sacar un proyecto que entró en régimen en octubre de 2021. Y que lo que hizo fue que finalmente se reguló a estos asesores financieros previsionales, que se le llamó, que eran personas que estaban ligadas al mundo previsional haciendo recomendaciones o cosas de ese tipo. Ahora la Superintendencia de Pensiones junto con la Comisión para el Mercado Financiero llevan un registro para que todos aquellos que quieran funcionar como asesores financieros previsionales se inscriban, pero tienen que cumplir, eso sí, ciertos requisitos. Bueno, después de que se anunció que se publicaba esta ley, desde Felices y Forrados dijeron que, o sea, el fundador dijo que iba a cerrar, digamos,
bajo la cortina.
La empresa, claro, se bajó la cortina, dejó de hacer llamados de cambios de multifondo y la Superintendencia de Pensiones ahora hizo un informe, viendo cómo han disminuido, cómo se han desplomado, la verdad, los cambios de fondos desde que entró en vigencia esta ley en octubre de 2021. Entonces, según las cifras que ellos consolidan, nosotros, para pa poder hacer una comparación, digamos, sacamos el promedio de entre enero y julio de 2021, que era antes de que entrara en vigencia esta ley, sobre cuántos cambios de fondo hubo. Y en promedio, al mes, hubo casi 671.000 cambios de fondo, promedio por mes. En cambio, en igual periodo de este año, o sea, entre enero y julio de este año, los cambios de fondos bajaron a casi 43.000 cambios mensuales promedio. Es una baja bastante significativa, porque eso significa una caída de casi 94% entre ambos periodos. Y desde 2020 a la fecha, si uno ve cuál fue el mes en que se produjo la mayor cambio de fondos en la AFP, el máximo de traspasos ocurrió en mayo de 2021, cuando hubo más de 1.5 millones de gente que se cambió de fondo, en un solo mes. Bueno, ahora si uno ve julio recién pasado, hubo casi 40.000 cambios de fondo, o sea, una diferencia abismante. O sea, el millón, probablemente el 1.5 millones de gente que se cambió en ese solo mes, en mayo de 2021, probablemente no lo vamos a lograr en todo este año acumulado, porque uno ve cómo ha venido disminuyendo los cambios de fondo y es realmente impresionante. Bueno, según cifras que había dado anteriormente la Superintendencia de Pensiones en el año 2021, cuando ellos estaban bien preocupados por los cambios que se habían producido en 2020, ellos decían que el 80% más o menos de los afiliados que habían realizado algún traspaso había tenido un peor desempeño en su estrategia que si se hubiera quedado en el fondo original, o en la estrategia por defectos que se hace para los afiliados por edad, que se les asigna un fondo según edad, digamos. Y advertía en ese momento que es muy difícil saber el momento exacto en que un cambio de fondo resultará en un beneficio para el afiliado, porque uno no puede predecir cómo va a actuar el mercado, y por eso están hechos los multifondos también para hacer inversiones de largo plazo.
Recordemos también, Mariana, que parte de la discusión era que los cambios de fondos provocaban cambios en el mercado. O sea, finalmente lo que se dudaba era la intención de quien sugería el cambio, dado que quien sugería el cambio sabía lo que iba a ocurrir con determinados instrumentos. Por ejemplo, si llamaba a cambiarse el fondo A al E o al D o al revés, uno más o menos podía predecir qué es lo que iba a pasar. Entonces, el gran problema práctico era que el que se cambiaba no tenía ningún efecto. El que tenía la información, el que provocaba, sí podía tener beneficios, digamos.
Claro, el Banco Central en su momento advirtió que esto tenía que ser regulado, justamente porque una de las cosas que se podían producir es lo que tú mencionas, que el que diera esa información o llamara a un cambio de fondo masivo podía saber cómo se iba a mover el mercado, digamos, al menos
sí, por ejemplo, en cierto nivel. Si alguien llamaba a cambiarse del fondo A, por ejemplo, al fondo D o al fondo E,
Sale a vender dólares
y eso tiene efecto sobre el tipo de cambio. Y entonces, ¿qué pasa? El que hizo el llamado había tomado posiciones en dólares, o vendió dólares y compró a la baja, en fin, ahí...
Esa era una de las dudas, claro. Y para la Superintendencia de Pensiones, lo complicado era que, uno, las AFP tenían que tener más liquidez de la necesaria en los portafolios, lo cual te hace perder rentabilidad. Y por otro lado, al generarse estos cambios, igual eso hacía que se un perjuicio para las mismas rentabilidades. Las AFP tenían que salir a vender, a comprar a cada rato, y eso perjudicaba no solo a los afiliados que se cambiaban, sino también a los que se quedaban en un fondo o en el que les corresponde, claro, o no, digamos, en el largo plazo.
En el largo plazo.
Ya, pues, hecha la explicación, Mariana Marusic, Gloria Faúndez, gracias
buena
por estar acá.
Buena semana corta.
Gracias, Nicolás. Buena semana corta. Viene la noticia, después de eso hablemos.
Ya,
¿no?
Se me hizo larga.
Acá en Duna, que es en el 89.7. Buenos días. Adiós.